Apocalipsis capítulo 2.
La semana pasada estuvimos estudiando en esta porción de las Escrituras comenzando a estudiar acerca de las cartas a las diferentes iglesias en Asia Menor. Vimos la semana pasada en cuanto a la iglesia de Éfeso, de que era una iglesia que representa también, aunque era una iglesia literal que existía en el sur oeste de Asia Menor, que también era una iglesia que representaba la iglesia apostólica, representaba el tiempo en que los apóstoles, o la mayoría de los apóstoles por lo menos, estaban todavía con vida. Vimos su trasfondo de que era una ciudad muy antigua, también que su nombre quiere decir amado o deseado. La iglesia de Éfeso era una de las iglesias donde Pablo pasó mucho tiempo, y también representa el amor que Dios tiene para con su iglesia. La palabra griega que se utiliza aquí, que significa deseable, es una palabra que se utilizaba en cuanto a una persona para con su esposa. Y el Señor Jesucristo amaba a esa iglesia como amaba a las siete iglesias. Pero esta iglesia, vimos la semana pasada, tenía un trasfondo de haber sido la capital romana de la provincia de Asia, conocido como la Reina de Asia, y que las características era que esta iglesia era una iglesia muy trabajadora, una iglesia que estaba muy activa, estaba promoviendo y proclamando el Evangelio, estaban discerniendo de algunos que decían ser apóstoles y no eran. Aborrecieron ellos las obras de los nicolaitas, y vimos qué significa eso, que posiblemente era los que seguían tras Nicolás de Antioquía, aunque no se ha podido comprobar eso históricamente, pero es una posibilidad. Pero de todas formas, o significa ese movimiento gnóstico que algunos piensan que Nicolás de Antioquía comenzó, o por lo menos significa lo que el nombre mismo representa, que es de mandar a la gente o de conquistar a la gente. Vimos que la crítica del Señor era de que había perdido dejado su primer amor, y que por lo tanto ellos tenían que arrepentirse, tenían que recordar de dónde habían caído, de arrepentirse de sus pecados y de volver a hacer las primeras cosas. Y la amonestación a esa iglesia fue de que, pues no, si no hacían eso, que el Señor iba a venir pronto y quitar su candelero de su lugar. Y prácticamente es lo que vimos la semana pasada en cuanto a la iglesia de Éfeso. Hoy vamos a continuar viendo aquí en este capítulo 2 de Apocalipsis, comenzando en el versículo 8. Vamos a leer del versículo 8 al versículo 11 y luego vamos a ver algunas cosas acerca de la iglesia en Esmirna. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esta iglesia en Esmirna, como ya hemos visto en la introducción a estas cartas, representa no solamente la iglesia misma de Esmirna, sino también en la historia de la iglesia, representa la iglesia perseguida. El trasfondo de la iglesia de Esmirna es que era una ciudad de puerto excelente, y aún es hasta el día de hoy. La palabra Esmirna significa mirra o amargura. Ahora, tomando en cuenta el hecho, hermanos, de que la iglesia de Esmirna representa también la iglesia perseguida, y lo que vamos a ver más adelante, es muy interesante lo que significa su nombre. Mirra era una especie que utilizaban para ungir o para preparar los cuerpos de los muertos. Y era una especie que tenía un olor muy fragante. Sin embargo, la única forma de soltar esa fragancia era de aplastar lo que era la semilla que causaba ese olor. Tenía que ser literalmente aplastado, ¿cómo se dice lo que? Molido de cierta forma, ¿cómo? Machacado, para que soltara ese olor fragante. Y aquí encontramos con la iglesia de Esmirna de que esta iglesia está pasando por mucha persecución, está pasando por muchas penas. Actualmente se conoce como la ciudad de Izmir en Turquía, y la ciudad probablemente fue fundada poco después del diluvio de Génesis 6 al 8. Los historiadores dicen que es una de las ciudades más antiguas que todavía existe como una ciudad hoy en día, bajo control romano desde el año 27 antes de Cristo. Y esto es muy importante también porque poco antes de que vino Cristo, muchas de las provincias en Asia Menor, muchas de las ciudades de Asia Menor, fueron al fin conquistados por el gobierno romano. Por mucho tiempo algunos podían resistir y mantener cierta independencia, pero poco antes de Cristo es cuando el imperio romano entró y llegó a tener ese control. Aquí tenemos una foto de lo que es el agora de Esmirna, el mercado antiguo de ese lugar. Tenía muchos arcos en aquel lugar. También ese es el foro de Esmirna, con sus columnas grandes que de plano han sido reconstruidos, ¿verdad? Porque es interesante lugares de ruinas, porque muchas veces son reconstruidas según el antojo del que reconstruye la cosa, pero por lo menos nos da cierta idea, ¿verdad?, de cómo era el ambiente en aquel entonces. Esta es la ciudad de Esmirna el día de hoy, la ciudad de Izmir en Turquía, es por lo menos una vista, y ahí en medio, aquí está mi láser, aquí en medio puede ver algunas de las ruinas de la ciudad de Esmirna que ya hemos mostrado. Era una ciudad pagana que donde adoraron a Zeus, Apolos, a Afrodite y Poseidón y otros. Habían varios templos ahí en ese lugar. Era una ciudad muy pagana. Cada ciudadano tenía que quemar incienso en el altar de Dea Romana, que era una diosa romana. Cuando al fin llegó debajo del poder de Roma, tenía cierta diosa ahí, un altar a ella, donde cada persona de la ciudad tenía que pasar y quemar incienso a esa diosa. Y llegó a ser la prueba para los cristianos, y muchos rehusaron hacerlo y fueron quemados en la estaca como resultado de rehusar de adorar o de quemar ese incienso a esa diosa falsa en aquel lugar. En la Biblia, perdón, vemos algunas características de la iglesia de Esmirna. Versículos 9 y 10 ya hemos leído, pero dice aquí: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres, tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. El Señor reconoció el trabajo, la tribulación y la pobreza de esta iglesia. Es una iglesia donde realmente no encontramos un regaño de parte del Señor, sino que encontramos una iglesia que está pasando bajo mucha presión, mucha tribulación y mucha persecución. Eran pobres en cosas materiales, pero sin embargo ellos eran ricos en bendiciones espirituales. A veces nosotros, hermanos, y gracias a Dios que nosotros no somos tan pobres que vivimos quizá en una casa que tiene tierra para su piso y quizá láminas o algo así como las paredes. Pero hay gente que sí viven en condiciones así. Y hermanos, es por la gracia de Dios, por habernos permitido nacer quizá en otra familia o haber superado en nuestra educación o algo así, de que hemos llegado al nivel económico en el cual estamos. Sin embargo, hay muchos cristianos en este mundo que no tienen esa ventaja. Hay hermanos con los cuales yo voy a ministrar y predicar en México que no tienen absolutamente nada. Hay hermanos que tienen menos de lo que las familias de Pacutama II ahora tienen. Y claro, ellos han recibido sus casas y cosas así de parte de diferentes asociaciones o ministerios. Sin embargo, ellos tienen cosas. Quizá no tienen mucho, pero tienen algo. Y los hermanos aquí de la iglesia de Esmirna no tenían muchas riquezas hablando materialmente. El Señor Jesucristo dice tu pobreza, pero, y Él aclara eso en el paréntesis que encontramos aquí en las Escrituras, que dice, pero tú eres rico. Nosotros necesitamos entender, ninguno de nosotros que estamos aquí aún diríamos que somos ricos. Tenemos bienes, sí, pero no somos ricos. Hay otros que andan carros últimos modelos, con carros blindados y con esto, y casas súper grandes y cosas así. El asunto es, hermanos, de que nosotros, no importando el nivel económico, la condición económica en la cual estamos, nosotros necesitamos entender que somos ricos. Somos ricos por la sangre de Cristo Jesús. Hay gente en este mundo que tiene muchas cosas, que tienen posición, tienen poder, tienen dinero, tienen posesiones, pero un día Cristo va a venir, y si esas personas no reconocen su necesidad de un Salvador y no aceptan a Cristo, lo único que ellos tienen es lo que tienen aquí en esta tierra. Hay un dicho, hay personas que dicen, a veces cuando las cosas están malos y la situación va mal en peor, dicen que esta tierra es un infierno. Bueno, lo que podemos decir, hermanos, es para nosotros, los que conocemos a Cristo, esta tierra es lo más cerca del infierno que nosotros vamos a llegar a conocer. Y gracias a Dios por eso, porque lo que nos espera después de la muerte es la eternidad en la presencia de Cristo. En cambio, hermanos, tan malo que parece ser este mundo para los que no llegan a conocer a Cristo, esto es lo más cerca del cielo que ellos van a experimentar. Porque lo que esperan para ellos después de la muerte es una eternidad en un lugar que la Biblia llama el lago de fuego. Entonces, la iglesia de Esmirna estaba pasando por muchas pruebas, incluyendo pruebas económicas, pero Él dice que ellos son ricos en cosas espirituales. Habían algunos que decían ser judíos, pero en realidad estaban persiguiendo los judíos verdaderos. Vamos a Romanos capítulo 9. En Romanos capítulo 9, versículos 6 al 8. Romanos 9, del 6 al 8. La Biblia dice, no que la palabra de Dios haya fallado, Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes, perdón, descendientes de Abraham son todos hijos. Sino en Isaac se te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Vamos a examinar quizá estos versículos un poco con un poco más detalle cuando llegamos a esta porción en nuestros estudios los miércoles en Romanos. Pero lo que Pablo está diciendo, ¿se acuerda que él está escribiendo la carta a los romanos a una iglesia donde había muchos judíos? Habían gentiles también, pero él está, como ya hemos estudiado los miércoles, hablando a los romanos y explicando de que no solamente los inconversos, los paganos completamente, sino también los israelitas están bajo la condenación de Dios. Entonces, lo que él estaba diciendo aquí en Romanos capítulo 9, versículos 6 al 8, es que no todos según la carne son judíos. El hecho de que usted nació de Abraham no quiere decir que usted es judío. ¿Por qué? Porque Abraham también tuvo un hijo Ismael. Y el hecho de que usted es nacido del linaje de Isaac no quiere decir que usted es un judío, un israelita verdadero. Ahora, uno tiene que tener sangre judía para ser judía. Pero lo que él está diciendo es que no todos los que tienen sangre judía son judíos de verdad. ¿Por qué? Porque la promesa pertenece a los que tienen fe en el Señor Jesucristo. Y había muchos aquí en la iglesia en Esmirna que decían ser judíos. El versículo 9 dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, pero no lo son, sino sinagoga de Satanás. Quizá algunos eran prosélitos, quizá algunos tenían sangre judía, pero no tenían una fe verdadera en Cristo Jesús. No sabemos exactamente lo que está a qué se está refiriendo cuando dice que dicen ser judíos y no lo son, pero es hecho de que no eran creyentes, sino que eran más bien un grupo, una sinagoga para Satanás, que estaban más bien adorando a Satanás en vez de adorando a Dios. Dice también que tendréis, en el versículo 10, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aquí está hablando de la tribulación de lo cual esta iglesia estaba pasando en aquel entonces. La iglesia de Esmirna estaba bajo persecución. Y es posible, la Biblia no lo describe exactamente aquí, pero por lo que dice, es posible que algunos de ellos iban a ser encarcelados, pudo haber sido por 10 días, pero más bien pudo haber sido, muchos de los comentaristas dicen que esto representa un corto tiempo en comparación a la vida total. Puede ser 10 días exactamente, puede ser que un día representa un año, como hemos estado estudiando en las semanas de Daniel, que algunos quizá iban a estar encarcelados por 10 años. Pero también, en el sentido profético de lo que está diciendo aquí, que la iglesia, los hermanos de la iglesia de Esmirna iban a padecer por un poco de tiempo. Gracias. Por un poco de tiempo, pero proféticamente hablando, esto es probablemente que se refiere a los 10 emperadores romanos quienes persiguieron a las iglesias de los primeros siglos. En la historia encontramos que habían diferentes emperadores y no todos hicieron declaraciones o decretos en cuanto a perseguir a los creyentes. Estos no son todos los emperadores que hubo en aquel entonces. Sin embargo, estas 10 personas, comenzando con Nerón en el 64, luego Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Séptimo Severo, Máximo Tracio, Decio, Valeriano, Aureliano y Diocleciano, que era el más severo de todos, eran 10 diferentes emperadores romanos que declararon o pusieron decretos contra los cristianos, que decretos que demandaba matar a los cristianos. Entonces, aunque hay una aplicación directa para la iglesia de Esmirna, más o menos en el año 100 después de Cristo, cuando Juan estaba escribiendo esto, también hubo una aplicación que iba a durar más tiempo, proféticamente hablando. Al final de la persecución bajo Diocleciano, encontramos que después de esto, o poco después de esto, es cuando comenzó o llegó Constantino como emperador de Roma y el Edicto de Milán, en lo cual declaró ya no había persecución contra los cristianos. Es cuando cesó la persecución directa o oficial contra la iglesia, y de eso se trata los 10 días que están mencionados aquí en el versículo 10. Durante el reino de estos 10 césares, se ha estimado que unos 5 millones de creyentes fueron martirizados. Esto estamos hablando a través de un periodo de aproximadamente 250 años, que bajo diferentes emperadores romanos los cristianos fueron perseguidos y torturados en formas increíbles. Mencionamos el libro de mártires de Fox. Yo tengo una copia en la librería allá en la zona 7, si alguien tiene interés. Pero es millones de creyentes perdieron su vida por la causa de Cristo durante esos 250 años. Las persecuciones continuaron hasta el año 312 después de Cristo, cuando Constantino adoptó, entre comillas, el cristianismo y se unieron la iglesia y el Estado. La mayoría de comentaristas cristianos, en cuanto al libro de Romanos y de la historia, dudan mucho de la conversión de Constantino. Él tuvo un sueño donde vio una visión de una cruz en el cielo que decía conquistarás bajo esta signa o este símbolo, y él lo tomó como una cosa, se reunió a los líderes de las iglesias y quiso que ellos lo explicaran cómo era el cristianismo y todo eso, y él adoptó el cristianismo, aunque según algunos historiadores que él siguió adorando a sus dioses romanos paganos. También durante ese tiempo él asumió lo que era la cabeza de la iglesia. Cuando se unió el Estado y la iglesia, él, como era el emperador romano, él también llegó a ser en cierta forma la cabeza de la iglesia en aquel entonces, según él. En esta iglesia de Esmirna encontramos mucho comentario acerca de la persecución. Dice que echarán a alguno de vosotros en la cárcel y seráis probados y tendréis tribulación por 10 días. En cuanto a crítica en esta iglesia, no hubo ninguna crítica para la iglesia de Esmirna. Estaba pasando por pruebas, estaba pasando por tribulación, pero en este pasaje del versículo 8 al versículo 11 solo encontramos no digo positivo, porque de ser perseguido y estar encarcelado y probados no era una cosa tan positivo, pero no era nada negativo contra la iglesia. El Señor Jesucristo no lo criticó o no dijo algo en contra a ella. El consejo que sí le da, encontramos en el versículo 10, la última parte, dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aquí el Señor quiere decir que debemos, que la iglesia en Esmirna y aún nosotros hoy en día, que debemos ser fieles y estar dispuestos a morir antes de renunciar a nuestra fe en Cristo Jesús. Dice aquí, sé fiel hasta la muerte. Eso no está hablando de perseverar, como algunas iglesias enseñan. No está diciendo, hasta el día que tu corazón deja de latir, sigue fiel a mí. Debemos ser fiel al Señor. Pero eso no es la enseñanza aquí. La enseñanza aquí es ser fiel hasta que le matan. Hasta ser martirizado. Era la iglesia perseguida. Y en Esmirna, fue en esta iglesia donde el pastor de esa iglesia, Policarpo, fue martirizado. Creo que es en esta iglesia, si no estoy mal. A ver si lo tengo más adelante. Pero estaban siendo muy perseguida esta iglesia. Y el Señor estaba diciendo, mire, sea fiel. No renuncie a tu fe. Yo voy a estar contigo hasta la muerte. Si lo matan, yo voy a estar contigo, pero sé fiel hasta la muerte. La recompensa que recibirán será una corona, el premio de la vida. Dice aquí, y yo te daré la corona de la vida. No solamente está hablando, no está hablando de una vida física, porque está diciendo sé fiel hasta la muerte. Está diciendo, yo le voy a dar ese premio que es la vida eterna. Cuando tú llegas, cuando tú mueres físicamente, no tengas pena, tú vas a seguir con vida. Porque tú has sido fiel a mí. Yo creo, vamos a ver, vamos a seguir adelante entonces. Esto en cuanto a la iglesia de Esmirna. La iglesia de Pérgamo es otra iglesia. En los versículos 12 al 17 la Biblia dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto, yo conozco tus obras, y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, y a comer las cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntate, pues, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Aquí encontramos, en cuanto a la iglesia de Pérgamo, que su nombre quiere decir torre alta o enteramente casado. En esta iglesia, o en este pueblo, fue reconocido mundialmente por su biblioteca y también por la fabricación del pergamino, de producir los pergaminos en los cuales escribieron los libros en aquel entonces. Era un centro religioso de esa área. Se dice que el dios Zeus nació en Pérgamo y ahí tenía un altar grande a él. Las prácticas de la adoración a Zeus, el dios salvador, y a Esclepio, Asclepio, el dios de la salud o de la medicina, pueden ser trazados a la religión de Babilonia, comenzando por Nimrod. Y vamos a hablar un poco más de eso en un ratito. Aquí es en un concepto artístico del templo Zeus en Pérgamo. Cubría todo el cerro que estaba, que miraba sobre el pueblo de Pérgamo. Aquí usted puede ver, aquí al fondo, tenemos lo que es el pueblo, y el pueblo viene todo a este, la ciudad hoy en día, viene todo alrededor de esto, pero este es un cerro que mira hacia abajo. Este es el templo a Trajano en Pérgamo, uno de los emperadores romanos. Poco después, o poco antes, mejor dicho, de que Cristo vino al mundo, ya los emperadores, ya vimos eso un poquito Epífano, Antíoco Epífano, que ellos ya estaban nombrándose dioses. Y la gente adoraban al emperador romano. Y este es un templo al Trajano, uno de los emperadores romanos. Aquí tenemos el área del templo de Zeus en Pérgamo. Este es el área del templo que se miraba alrededor del pueblo que estaba ahí en aquel entonces. También este es el área del templo de Asclepio, que era el dios de la medicina. Y usted puede ver aquí que él tiene una asta, que tiene alrededor de él, ¿qué? Una serpiente. Y de ahí es donde tenemos el símbolo para la medicina hoy en día, para los médicos, que tiene una asta con los serpientes alrededor. Eso es en honra al dios de la medicina o de la salud, Asclepio. La religión establecida por Nimrod incluía la adoración a su viuda Semiramis y su hijo que nació milagrosamente. Era un hijo ilegítimo, pero después de que falleció Nimrod, su esposa Semiramis estaba ahí y de repente ella quedó embarazada y dijo, es un milagro. Que tengo un hijo, y puso por nombre a su hijo Tamuz. Y aquí este es un dibujo de lo que era la adoración a Semiramis y a su hijo Tamuz. Es también conocido en otros lugares por otros nombres. En Egipto por Isis y Horus. En el tiempo griego por Afrodita y Eros. En tiempos romanos por Venus y Cúpido, o Cupido, ¿cómo se dice? Cupido. Entonces es una religión antigua de la religión babilónica que comenzó desde la Torre de Babel. Poco después, en ese entonces, cuando Nimrod estaba en control era uno de los primeros grandes hombres en la tierra, y él, junto con su esposa, comenzó esta religión. Cuando Ciro conquistó a Babilonia, mandó a los sacerdotes babilónicos a Pérgamo, donde continuaba su religión. En el tiempo del rey Ciro, en el tiempo de los medos y los persas, mandaron a los, cuando conquistaron, ya no quiso a nada de babilónico ahí, entonces mandaron a ellos al pueblo de Pérgamo. En el año 133 antes de Cristo, Atalo III era el último rey babilónico en Pérgamo, y él heredó su dominio al César romano que estaba en poder en aquel entonces. Pérgamo llegó a ser el centro de la religión oficial de la adoración al emperador. Y el emperador ya había tenido el título Pontifex Maximus como la cabeza de la religión pagana de Roma. Pero este título, Pontifex Maximus, es un título que aún utilizaba en los tiempos de la religión que comenzó Nimrod y su esposa Semiramis. Literalmente, ¿sabe qué quiere decir esa palabra? Pontifex.
No, pero ¿sabe qué significa?
Hacedor de puentes. Y Maximus es el gran hacedor de puentes. Y significaba en los tiempos del comienzo de la religión babilónico, significaba para el sumo sacerdote, por decirlo así, de esa religión, significaba el que hacía puente entre el hombre y los dioses paganos. Luego, más adelante en la historia, nada más comenzó a ser llamado el título del sumo sacerdote, y luego al final los emperadores romanos, y cuando ya Constantino juntó a la iglesia, y me estoy adelantando un poquito, vamos a seguir aquí. Poco a poco la secta fue transferida de Pérgamo a Roma, y el emperador romano llevaba ese título por mucho tiempo, y los césares siguiendo siendo los sumos sacerdotes de la religión pagana, porque ellos adoraban a los césares. En 312, cuando Constantino declaró que había convertido al cristianismo, él asumió la cabecera de la iglesia, entre comillas. Luego, después de la división del Imperio Romano, Damaso I fue el primer papa en utilizar el título de Pontifex Maximus cuando el emperador Graciano rehusó utilizarlo. Él dijo, no, yo no merezco ese título. Entonces, el obispo de Roma en aquel entonces tomó ese título para sí, y desde entonces ha sido identificado con el Papa de Roma. Se me olvidó mencionar, en la adoración, usted encuentra en la palabra de Dios mención del dios Dagón. Dagón era el dios del pez, o el pez dios. Y los sacerdotes de aquel entonces utilizaban una corona, si quiere llamarlo así, en forma de pez. ¿Alguien más utiliza algo así hoy en día? Muy interesante, hermanos, todo eso. ¿Tenía un comentario, hermano?
No, es que Pontífice es el único mediador entre Dios y los hombres,
según la Iglesia Católica. Pero eso no es un significado. Su significado es el gran hacedor de puentes.
Mediador
en ese sentido, pero en sus raíces es el entre los dioses paganos y el hombre, no entre el Dios verdadero y el hombre. Ahora, en los años entrantes no tardó mucho para incorporar toda la religión babilónica en la iglesia cristiana. Cuando estudiamos más adelante, en algún tiempo, estudiamos la historia de la iglesia, vamos a ir viendo cuándo y cómo comenzaron a meterse diferentes doctrinas paganas, entre comillas, en la iglesia, entre comillas otra vez, que es la iglesia católica. Y lo que comenzó como Semiramis y Tamuz, ahora se convirtió en María y el niño Jesús. La madre y el niño viene netamente de una religión pagana. Ahora, hermanos, ¿qué es Satanás? Es el gran falsificador. Ahora, ¿existió María? Sí. ¿Era la madre del cuerpo humano de Jesucristo? Sí. Si hubiera tenido cámaras en aquel entonces, de repente hubiéramos encontrado una foto con la mamá y su hijo, probablemente. Pero María no es madre de Dios. María es madre de Jesús, de su humanidad, no de su deidad. Jesucristo, como Dios, nunca nació. Jesucristo, como hombre, sí nació en el vientre de María, milagrosamente. Pero ¿qué hizo Satanás desde muchos años antes? Ya comenzó a falsificar lo que era el plan de Dios para el ser humano y para la salvación. Las características de la iglesia de Pérgamo era que era una iglesia, o un pueblo en realidad, pero hablando a la iglesia, era una iglesia donde estaba el trono de Satanás. Dice versículo 13, yo conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás. Hermanos, muchas veces malentendemos algunas cosas acerca de Satanás. Satanás no es el rey del infierno. Un día él va a estar en el infierno. Si usted muere sin Cristo el día de hoy, yo no creo que eso va a suceder con nosotros, pero si una persona muere sin Cristo el día de hoy y va directamente al infierno, no va a encontrar a Satanás ahí. Él va a estar castigado al infierno por 1000 años durante el reino milenial de Cristo aquí en la tierra. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de Satanás? Dice que él es el Dios de este mundo. Él es el príncipe del aire. Él es el que gobierna, entre comillas, a todo el mundo hoy en día, al sistema del mundo. Y sucede, en un entonces era Babilonia. Pero cuando entró Ciro, mandó a todos los de la religión pagana babilónica a Pérgamo. Entonces, ¿qué dice el Señor? Que yo conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás. Ahí era el sede, por decirlo así. Ahora, ¿gobernaba Satanás desde Pérgamo? Yo no sé, pero es muy posible según este versículo, porque dice, ahí está el trono de Satanás. Por lo menos ahí era el centro de la adoración satánica en mucho sentido. Sin embargo, era una iglesia fiel. Dice que yo conozco donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Esta iglesia, en mucho sentido, estaba siendo fiel al Señor, a pesar de estar en medio de una ciudad muy pagana y muy satánica. En versículos 14 y 15 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Bueno, se me olvidó esta transparencia porque cambió mis apuntes desde entonces. Antipas era el pastor de la iglesia de Pérgamo. Y él fue martirizado, quemado en un altar de bronce en forma de un toro. Lo metieron en esa cosa hecha de bronce, lo metieron adentro y pusieron fuego abajo y fue quemado de esa forma, según la tradición y la historia secular. Entonces, de eso está hablando. A pesar de que su pastor fue martirizado, ellos siguieron fiel. ¿Pero qué pasó? Viene la crítica del Señor en versículos 14 y 15. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Qué es la doctrina de Balaam? Encontramos esta historia en el libro de Números, capítulos creo que son 22 al 25, por ahí. Ahí está en 22 donde comienza. Vamos al Números 22. Balak era un rey que quería derribar a Israel. Entonces, él fue con el profeta de Dios, Balaam, para ver cómo podía maldecir al pueblo de Israel. El problema es que este profeta era un profeta asalariado. Él se podía vender. Entonces, ¿qué? Él vino y enseña a los enemigos de Israel cómo hacer que Dios maldiga a Israel. En primer lugar, Balak quiere que Balaam llega y nada más maldice a Israel. Y él aparentemente lo va a hacer, pero Dios lo para varias veces. Entonces, ¿qué pasa? Al fin él dice, bueno, yo no voy a maldecir a Israel, pero yo le voy a decir cómo tú puedes hacer que Dios lo maldiga. ¿Qué pasa? Él dijo que debía utilizar a las mujeres, esta es la práctica de predicar por dinero, la doctrina de Balaam. Él dijo que debía utilizar a las mujeres para seducir a los israelitas y luego cometer fornicación con las mujeres paganas y que se casaran con ellas. Luego, después de eso, ¿qué pasó? Igual como pasó en la vida de Salomón. Él se casó con todas esas mujeres paganas y ¿qué pasó? Se desviaron su corazón. Entonces los mismos israelitas iban a comenzar a no solamente a fornicar con las mujeres paganas y luego casarse con ellas, sino que ellas iban a convencerlos a desviar sus corazones tras los dioses paganos. Y por lo tanto Israel hubiera llegado a ser corrupto. Israel es corrompido desde adentro. No era una maldición que venía por el profeta de Dios, no era una maldición que venía por ataques de afuera, sino que infiltraron dentro de Israel. Otra vez, hermanos, otro ejemplo de cómo Satanás trabaja, tanto en nuestros matrimonios como en nuestras familias, perdón, como en las iglesias. Si ataques vienen de afuera, hermanos, es difícil destruir a un matrimonio, a una familia o a una iglesia. Pero cuando los ataques comienzan desde adentro, peleas con los esposos, problemas entre padres e hijos, o entre miembros de la iglesia o los miembros contra el pastor, ¿qué pasa? Se deshace desde adentro. Y eso era la táctica que mandó Balaam, o dijo Balaam a Balac, para que pudiese llegar a recibir la maldición de Dios. Desde entonces, regresando ya a la iglesia de Pérgamo, desde entonces encontramos las prácticas paganas que son introducidas a la iglesia en Pérgamo. Comenzó, o más bien proféticamente hablando de este periodo, porque la iglesia de Pérgamo representa la iglesia demasiado tolerante, que se me olvidó mencionar al principio de Pérgamo, la iglesia demasiado tolerante. Entonces comenzaron a entrar diferentes prácticas paganas: el rosario, el celibato para los sacerdotes, oraciones por los muertos, adoración a los santos y a los ángeles, mariolatría, que es la adoración a la madre, del madre y del bebé, la misa, sacerdotes vestidos como paganos. Los paganos andaban con vestidos negros, porque es el color representado a Satanás. La extrema unción, el purgatorio, cultos en latín, y luego otra vez la adoración a María, o la oración a María. Ya no solamente la adoración a María, sino ahora la oración a María, aunque sea solo para saludarlos, como dicen hoy en día. Todos estos, hermanos, cada una de estas cosas, si usted busca en la historia de la religión babilónica antigua, todas estas cosas tienen sus raíces en la antigua religión pagana de Babilonia. Y luego dice, no solamente, en el versículo 14 dice que retienes la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Ahora, lo que era nada más una práctica, ¿se acuerda cuando vimos la iglesia de Éfeso el domingo pasado? La iglesia de Éfeso, estaban, la Biblia dice aquí, vamos a ver, en el versículo 6, dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Eran obras en aquel entonces. Pero ¿qué ha pasado? A través del tiempo, y proféticamente hablando ya, pero la iglesia en Pérgamo ya no solamente estaba practicándolo, estaba enseñándolo. Llegó a ser no solamente una práctica, sino que ahora es una doctrina, y proféticamente una doctrina en el tercer siglo, esas cosas que mencionamos antes. Esto habla, hermanos, del sacerdocio dominando con una superioridad a los laicos, como cuando estudiamos Éfeso vimos de los nicolaitas, de cómo ellos tienen un poder sobre la persona común y corriente. El consejo que el Señor da, encontramos en el versículo 16. Ay, perdón, se me olvidó eso. Hablando, yo agregué esto en mis notas. La doctrina de los nicolaitas es el poder del sacerdocio sobre el pueblo. De que ellos manipulan, mandan, controlan al pueblo. Y eso era la doctrina que comenzó a entrar. Ahora, aquí encontramos que en la Biblia hay dos oficios. Si no vamos a tomar el tiempo para buscar los versículos ahorita, se encuentra esto en 1 Timoteo capítulo 3. Pero hay dos oficios en la iglesia. Hay pastores, que también son conocidos como ancianos o obispos. Los tres palabras se utilizan para la misma persona, solo que habla de diferentes formas de llevar a cabo el oficio de pastor. El pastor cuida, el anciano gobierna, el obispo supervisa, por decirlo así. El pastor es el que debe hacer todo eso. El otro oficio es diáconos, que son servidores de mesas. Si usted busca en Hechos capítulo 6, un diácono no es una persona que controla al pastor, ni el grupo de diáconos. Escogieron diáconos, ¿por qué? Porque habían viudas en la lista de la iglesia que habían problemas porque las viudas hebreas estaban siendo mejor cuidadas que las viudas griegas. Entonces, y la iglesia había crecido grandemente, ya tenían 7,000 personas, 3,000 personas agregadas el día de Pentecostés, y había crecido hasta 8,000 dentro de pocos años. Tenía una membresía grande, tenía una lista de viudas que estaban cuidando, y los apóstoles dijeron, mire, estamos pasando todo nuestro tiempo ayudando a estas hermanas, necesitamos escoger a diáconos para servir las mesas. Y estos eran servidores de la iglesia. También estableció varios ministerios dentro de la iglesia. Vamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 11. Y no estamos aquí para estudiar todas estas cosas, nada más lo vamos a mencionar, ya que estamos viendo la doctrina de los nicolaitas. La Biblia dice en Efesios capítulo 4, versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros a pastores y maestros. Dice apóstoles, dice, y él constituyó a unos apóstoles. El otro pasaje habla de que él puso primero apóstoles. Esto habla de los 12 apóstoles del Señor Jesucristo, incluyendo a Matías, que fue el que repuso a Judas. Estos eran los únicos apóstoles. Los apóstoles de Jesucristo que él escogió como el fundamento. Mire, si hay estos que se autonombran apóstoles hoy en día, ellos piensan que sus nombres van a estar en la Nueva Jerusalén, igual como Jesucristo dijo de sus apóstoles. ¡Qué orgullo! ¡Qué blasfemia en realidad, hermanos! Apóstoles, esto habla de los 12. Luego, el ministerio, y esto no son posiciones, son ministerios. Profetas, esto habla, hermanos, bíblicamente, no de uno que predice el futuro, sino uno que proclama la verdad de la palabra de Dios. Habla de predicadores, los profetas. Luego a otros evangelistas, los ganadores de almas, los que tienen el don de poder comunicar el evangelio. Todos debemos hacer la obra de evangelista. Pero hay personas que Dios les da un don ministerial, no un don del Espíritu, no un don motivacional, pero un don ministerial para poder ganar almas. Hay personas, el hermano Joel Marsh, que es pastor en la zona 18, él es un pastor que yo no conozco a otro hermano personalmente. Yo conozco a otros, he oído de otros, pero personalmente yo no conozco a otro hermano que puede predicar evangelísticamente mejor que ese hermano. Él es un evangelista en el sentido más puro de la palabra. Yo predico. Acaba anoche y el viernes estuvimos en Villanueva con el hermano Mario Robles. predicando dos noches con películas y predicando después de eso, y gracias a Dios, dos personas aceptaron a Cristo. Pero yo hago la obra de evangelista, pero yo no me considero un evangelista, hermanos. Eso no es el don ministerial que Dios me ha dado. Entonces, el ministerio de evangelista, y luego dice pastores y maestros, que es la misma persona que habla de los que guían y enseñan a la iglesia, al pueblo de Dios. Entonces, eso nada más para indicar opuesto a lo que estaba pasando en la iglesia de Pérgamo con la doctrina ya de los nicolaitas. El consejo ahora que el Señor da a esta iglesia, encontramos en el capítulo 2, versículo 16. Dice, por tanto, arrepiéntete. Punto. Ese es el problema. Necesitan arrepentirse. Arrepentirse es un cambio de mente para lo mejor. Y hablando en ese sentido, es un cambio del camino hacia donde vamos, hacia a Dios. Eso es el arrepentimiento bíblico. De dar la espalda al mundo, al pecado, a doctrina errónea, a enseñanza de hombres, y buscar a Dios y lo que Él enseña en su palabra. Y hermanos, cuando hay pecado, o en nuestra vida personal, o en nuestra iglesia, no hay otro remedio, hermanos. Es de arrepentirnos. Y eso es lo que Dios quiere y Dios busca. Y la amonestación encontramos también en el versículo 16, donde dice, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y el Señor dice que si no, yo mismo voy a venir y encargarme de estas personas que están enseñando esas cosas erróneas. No está diciendo que Él va a venir en su segunda venida en ese momento y corporalmente, pero Él dice, es necesario. Mire, hermanos, Dios quiere que la iglesia, yo estaba escuchando un podcast el otro día de un pastor en los Estados Unidos, y estaban hablando de la disciplina en la iglesia, y ellos estaban específicamente dando consejos sobre qué pasa cuando hay un pecado moral en uno del equipo pastoral, porque había sucedido en una iglesia. Y estaban hablando de la necesidad de practicar, de utilizar, cuando sea correcto, la disciplina en la iglesia. Lo que Mateo 18 enseña acerca de confrontar a un hermano y si no quiere arrepentirse, llevar a dos o tres o uno o dos consigo para que haya dos o tres testigos, para constar toda palabra, y luego si todavía no quiere arrepentirse, de presentarlo a la iglesia. Y el Señor está diciendo exactamente eso. Él está diciendo, arrepiéntete. Es necesario que la iglesia misma se trate de los pecados dentro de la iglesia. ¿Pero qué? Pero si no, yo voy a venir y yo me voy a encargar de esas personas. Dios no va a dejar, hermanos, que su nombre sigue siendo dañado solamente porque una iglesia es rebelde y no quiere tratar el pecado dentro de la misma. Y eso es lo que Dios quiere, que su iglesia sea una iglesia pura, una iglesia que es fiel a las doctrinas de la palabra de Dios y fiel en seguirle a Él como su Señor y su Salvador. Y hasta ahí llegamos el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta o comentario sobre las iglesias de Esmirna y Pérgamo. Sí, hermano.
En la última, estamos viendo la de Pérgamo.
Ajá.
Esta iglesia está nombrada como no está